Termina un incesto y comienza un incesto.
Las nalgas de Aegon.
Chao, muro.
Esto es Series Are the New Black.
¿Series? ¿Series? ¿Series?
Are the New Black.
Hello!
How you doing?
Giddy up.
I'm a 34-year-old nerd.
Series
are new.
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Are the New Black. Yo soy Pablete.
Yo soy Gaby.
Estamos acá cada semana para hablar del mundo de la serie, siempre con un enfoque diferente. Hoy tenemos un nuevo episodio del Foco, el último de esta temporada de Game of Thrones, dedicado al séptimo episodio de la séptima temporada. Así que, comencemos.
El Foco.
El Foco.
Seguimiento de series.
Bien, estamos acá en El Foco y hoy vamos a hablar del final de temporada, el episodio 707 de Game of Thrones, que se llama The Dragon and the Wolf. Está dirigido por Jeremy Podeswa y escrito por David Benioff y D.B. Weiss. Bien.
Comenzamos el capítulo con una demostración de poder. Nos encontramos en King's Landing.
Sí.
Nos encontramos con Jaime y Bronn en las murallas de King's Landing, mientras observan a todo el ejército de Inmaculados de Daenerys.
Sí.
Y a lo lejos llega los Dothraki.
Claro.
Ahí a Bronn y a Jaime se los ve como un poco temerosos y nerviosos, hablando sobre la defensa de la ciudad. Inclusive sí. Bronn le dice a Jaime que van a necesitar el doble de aceite para tirar. Y es más que todo una demostración de fuerza. También después a lo lejos se ve toda la flota de Euron.
Sí.
En protegiendo la bahía de aguas negras, y a lo lejos vemos al llegar los barcos de Dany, en lo que está Missandei, Tyrion, Theon, Varys.
Sí. Todos vienen.
Todos vienen.
Bueno, casi todos. Llegan a King's Landing, bajan, pero no se lo ve a Dany por ningún lado. Y bueno, ahí comienzan una seguidilla de reencuentros. Con un pasito de comedia, se encuentran
Bronn y Tyrion.
Bronn y Tyrion.
También se encuentra con Pod,
sí.
Que le hace chistes sobre su polla mágica.
Sí. Se encuentra Brienne y
el perro.
Que Brienne ya llegó ahí, ya está ahí en King's Landing. Y hablan un poco de Arya.
Sí, hablan de Arya y de que y el perro le diría que le dice que no deberías estar protegiéndola, y le dice el que se tiene que proteger es el que tengo que proteger es el que se cruza en el camino de Arya, el que se tiene que cuidar es esta persona. O sea, haciendo hincapié de que él, claro, se ha evolucionado mucho.
Sí. Y está como todo bien entre ellos.
Claro, está todo bien, y el perro no se sorprende, es como que le cree de que sí. Arya se ha vuelto
Fuerte, sí.
Sí.
Bien, después llegan todos, están caminando, vemos que estaban caminando hacia Dragon Pit.
Sí, Pozo Dragón. Mientras van caminando, bueno, Jorah le narra la historia de por qué se construyó el Pozo Dragón, porque Missandei pregunta qué es eso y por qué lo construyeron. Bueno, y Jorah y Tyrion le explican más o menos qué es lo que había explicado yo en el capítulo anterior. Es más que todo la historia de Foso Dragones, que se construyó para contener a los dragones.
Sí.
Porque los dragones no podían estar libres, ya que causaban
mucho daño,
que es lo que vimos en las temporadas anteriores cuando Dany tenía suelto a los dragones en Meereen. Y claro, bueno, los tuvo que encerrar a Viserion y a Rhaegal. Y bueno, y Drogon pudo escapar, pero eran exactamente los mismos problemas que tuvieron los Targaryen cu- cuando gobernaba. Entonces por eso crearon eso, pero nunca se imaginaron que iba a ser el comienzo de la caída de los Targaryen, porque todos los dragones comenzaron a hacerse más chiquitos porque estaban en cautiverio.
Sí, perdieron mucho poder, digamos.
Claro.
Bien, después llegan y bueno, se cruzan ahí. Cersei está ya esperándolos ahí.
Sí, hay un cruce entre...
unos cruces raros también.
Sí, hay un juego de miradas. Está muy bien hecho el enfoque de cámaras en cada las miradas de cada personaje. Se encuentra también el perro con la montaña, que se sorprende al verlo porque él pensó que estaba muerto también.
Claro.
Y le dijo...
Se acerca.
Se acerca y le dice: ¿qué te han hecho? Estás peor que yo, que te lo decís peor que yo, y le dice que no importa que esté vivo, que tarde o temprano él va a ir por él. O sea, sí, que la Clegane Ball en esta temporada queda pospuesta ya por la otra.
Sí.
Todos se preguntan: ¿dónde está Dani?
Claro.
¿Dónde está Dani? Y bueno, y empieza, y llega el dragón.
Llega montado en avión privado, más o menos.
Sí, llega montado en dragón, todos sorprendidos, excepto Cersei.
Sí.
Y bien, baja del dragón y bueno, se sienta con el grupo, con su grupo, y Cersei como que la mira sobrando y le dice: llegas tarde.
Sí.
Dani le pregunta, bueno, disculpas, le dice.
Perdón,
y ahí sí pasamos a lo
del pelo.
Claro, ahí es como que hay un silencio incómodo.
Sí.
Y en ese momento tira Euron la frase.
Sí, le dice, no me acuerdo exactamente, pero le dice como a Theon de que tiene a su hermana. Y
claro, le dice: tengo a Yara y que debe rendirse, si no la va a matar.
Sí. Entonces quedan calmate un poco.
Claro, sí. Y ahí Tyrion le dicen: venimos a hablar de otras cosas, sí, no es lo más urgente, y bueno, y ahí empiezan a hablar de él.
Sí. Empiezan como a negociar. Lo que quiere John y Dany es como que haya una tregua mientras luchan contra los caminantes blancos.
Y ella como que Cersei se niega porque no le cree, le dice que es una mentira para que ellos se distraigan y ella toma el King's Landing. Y Dany le dice que no, que
ella tampoco lo creía al principio. Pero después lo vio con sus propios ojos.
Claro, y ahí John es como que dice... Bueno, John le dice de que la única guerra que importa es la que es la gran guerra. Y como que todos siguen incrédulos, sigue incrédula. Entonces dice: igual no vengo a decírselos, vengo a mostrárselos.
Sí.
Y ahí aparece el perro con un tipo mochila, caja.
Con
un
baúl, sí.
Claro, un baúl. Y suelta al...
Sí, con un poco de miedo.
Sí.
Abre el baúl y de adentro sale el
espectro.
El espectro que habían cazado. Y va directo corriendo a Cersei. Y ahí vemos por primera vez reaccionar a Cersei con miedo. Porque, bueno, llega hasta casi la cara, pero bueno, lo tenían atado. Y. No me acuerdo quién empieza a cortar los pedazos.
El perro agarra su espada y empieza a
cortar los pedazos.
Le corta el brazo.
Sí.
Y le corta la mitad. Sí. Y el cuerpo como se sigue moviendo. Y están todos impresionados. Sí. Qyburn es como que se acerca.
A inspeccionar el brazo.
Es como que obviamente lo vemos como desde un lado científico, lo ve él.
Sí.
Y le llama la atención. Y bueno, y la cara de Cersei y Jaime, que están horrorizados de lo que están viendo. Y bueno, Jon agarra el brazo del espectro y le dice: bueno, podemos matarlos con fuego. Y bueno, y quema el brazo y después se acerca la mitad del cuerpo que quedaba. Y le dice: también los podemos matar con vidriagón. Y lo apuñala el espectro con eso y ahí muere.
Claro.
Y todos quedan bastante sorprendidos. Y ahí se levanta Euron, así muy sorprendido, sí. Y le dice, y lo como que lo toca el bicho y pregunta si estas cosas saben nadar. Y le dice Jon que no. Uh-huh. Y ahí Euron dice: bueno, a la mierda. Me voy a mi isla y le dice a Dany, deberías hacer lo mismo, deberías ir a tu isla, a Sandra Boston. y cuando esto termine volver.
Claro. Que es un buen plan. Igual, sí. El único buen plan que escuché esta temporada. Pero bueno, Yoru se va y se quedan ahí los demás conversando a ver qué van a hacer. Cersei como que no...
Cersei como que le dice que acepta el trato si sí. Jon no toma partido ni con ninguna de las dos, claro, hasta que termine la guerra con los caminantes blancos.
Sí. Y Jon...
Jon no puede mentir y dice, no, yo ya vinqué la rodilla a Dany, y todos se quedan como diciendo...
No puedo tener dos reinas.
Claro.
¿A quién seguir?
Y ahí es Cersei como que se enoja
y se va, digamos.
Claro, dice, yo no acepto ninguna tregua hasta que se cumpla lo que ella quería. Y bueno, y todos quedan medio como enojados con Jon porque le dicen, podrías haber mentido.
Claro, Tyrion le dice, podrías decir una mentirita blanca. Y bueno.
Jon le dice que las mentiras no son buenas, que no llevan a ningún lado.
Sí.
Viene a lo Ned Stark.
Muy Ned Stark. Y le dice que, bueno, ya saben que le van a decir que va a morir como su padre y qué sé yo, pero bueno, no puede evitar ser así. Y bueno,
ahí Tyrion dice que, bueno, él va a ir a hablar con Cersei a ver si puede hacerlo cambiar de opinión.
Sí, va a hablar con Cersei y primero tiene como una charla ahí antes de entrar con Jaime. Que le dice que básicamente le dice que lo va a matar, básicamente que no vaya, que no me acuerdo qué le dice a Ron.
Sí, le dice que si no intenté convencerlo yo no lo voy a poder convencer, y claro, como que dice que lo va a matar, o sea, sí. Y le dice Tyrion, soy un tonto igual que vos, porque voy a solas con la persona más peligrosa del mundo que me quiere muerto y que me intentó matar dos veces.
Sí.
Y bueno, y como que se ríen, dicen, los dos somos tontos. Y bueno, y ahí entra.
Y ahí entra a hablar con Cersei y viene como este enfrentamiento súper tenso entre Tyrion y Cersei, que bueno, se empiezan a tirar con lo de siempre. Ella le dice que lo mató al padre.
Sí, le dice que por culpa de que mató a padre, que murieron sus hijos porque quedaron desprotegidos.
Claro,
y él como que se da cuenta que en parte indirectamente fue influyó en la muerte de Tommen, Marcela.
Claro.
Entonces como que le dice, bueno, si no sé, tenés razón, mátame. Y ahí como que la montaña toma su espada, sí, esperando la orden de Cersei. Y Cersei es como que no... con mucha bronca se retracta.
Sí.
Y bueno, y Tyrion toma una botella de vino y bueno, le sirve a ella y ella no toma.
Y
él ya está mirando de forma extraña ya,
sí,
la situación. Y bueno, empiezan a hablar sobre el... sobre ellos, sobre... está muy bien actuada esa escena de ellos dos, se nota la tensión todo el tiempo.
Sí.
Y Cersei en un momento toca su panza y claro, y ahí ya saca Tyrion, la conclusión Tyrion.
Tyrion de se que, da cuenta.
Sí, Tyrion se da cuenta y le dice, estás embarazada. Y ahí corta la escena y no sabemos qué es lo que pasa.
Claro.
Pasamos a Pozo Dragón. Y lo vemos a Dany y a Jon a un costado del grupo hablando, sí, muy cercamente.
Sí,
muy cercamente. Falta que ella apoyada sobre la pared y bueno, y él muy cerca.
Sí.
Y bueno, están hablando sobre Pozo de Dragón. Ella dice, en un momento Jon toma un pedazo de hueso de dragón.
De un dragoncito chiquito.
De un dragón chiquito. Y bueno, ahí Dany habla de que como este lugar fue el comienzo de la ruina para su familia.
Y después, bueno, mencionan algo como de la bruja.
Ah, le dice Jon que ¿por qué dices que no puedes tener hijos?
Eso.
Y Dany le dice porque la bruja que mató a mi marido fue la que me dijo eso. No es un, y Jon le contesta, no es una fuente
súper confiable.
Claro, una fuente muy confiable. Y como que Dany queda pensando.
Sí.
Y en ese momento llega Tyrion con Cersei.
Sí.
Y
sorpresivamente, Cersei dice que bueno, que va a aceptar la tregua, que les va a mandar su ejército, ¿no? Le dice.
Sí, les va a dice que el ejército Lannister va a participar de la. No, que no, primero le dice, no es que solamente vamos a aceptar la tregua, sino que los Lannister van a luchar por contra los caminantes blancos, y dice que van a ir por el camino real. Bueno, se organizan entre ellos para mandar el ejército Lannister al norte, y le dice a Jaime que reúna a todos los abanderados.
Exacto. Bien, y ahí termina como.
Claro, como todos, que todos contentos. Piensan todos contentos porque piensan que todo es una victoria, de que se logró lo que querían.
Sí. Nos quedamos un poco más acá, ya sé que después tenemos que ir a Winterfell y todo eso, pero bueno.
Sí, después de todo lo que pasa en el capítulo, pasamos a Jaime, que está organizando.
Está organizando a los soldados, supuestamente. Y viene Cersei y le dice: ¿qué estás haciendo? No sé qué.
Y, claro, le dice, siempre pensé que eras el más estúpido de los Lannister. Y como que Jaime no entiende nada, pues dice, ¿por qué? Si habías aceptado.
Estoy haciendo lo que
me dijiste que hiciera. Y le dice Cersei que no, que era todo mentira. Que en realidad que ibas a dejar que ellos se mataran a los caminantes blancos. Y que el que quedara lo iban a enfrentar porque iba a estar debilitado. Y Jaime le dice, pero si ganan los caminantes blancos, le dice, Dani tiene dragones. Y le dice, no sé si te cuenta que faltaba un dragón. Y claro. Jaime le dice, puede que haya quedado protegiendo las tropas, los barcos. Y Cersei le dice que no, que seguramente está muerto y que dice los dragones son vulnerables. Así que da como conclusión de que se van a destruir entre ellos, y que quede, ellos lo iban a enfrentar.
Claro.
Y le dice, ¿cómo? Si los dos Dothrakis son imparables. Y ahí le dice,
la compañía de oro.
Claro, la compañía de oro, que la habíamos mencionado también en capítulos anteriores. La compañía de oro es un grupo de mercenarios en Essos, fundada por uno de los bastardos de Aegon Targaryen. Que es una guerrilla de 20.000 hombres, compuesto un ejército de 20.000 hombres, que incluye elefantes, inclusive en la serie también lo nombra, Cersei lo nombra.
Sí, Cersei dice que tiene elefantes.
Sí, tiene elefantes, y son todos caballeros exiliados de Westeros, como por ejemplo Jorah era de la Compañía Dorada.
Ahí Jaime le pregunta, ¿y cómo pretendes traer ese ejército? ¿Cómo van a llegar hasta acá?
Claro, y le dice, ¿realmente crees que Euron
claro,
nos traicionó? Le dice, no, Euron estaba actuando y que está ahora buscando, yéndolos a buscar.
Y dice, nadie se enamora tan fácil de mí.
Claro, y Jaime como que le dice que hicieron, que complotaron con Euron y con él y no le dijeron nada, y le dice, vos tampoco me dijiste nada cuando te juntaste con Tyrion.
Claro.
Y ahí como que Jaime se enoja y se quiere participar de la guerra contra los White Walkers, y aparece le ordena como que le dice Cersei que nadie se aleja de ella, y le ordena a la montaña que lo mate. Y sí. Bueno, y Jaime le dice, no te creo. Y bueno, y se va. Y Cersei se queda como.
En un momento creí que iba a pasar, pero la montaña no hace nada, como que se queda sin darle la orden final. Y Jaime se va de ahí.
Claro, y Cersei queda como enojada, en furia.
Sí.
Y bueno, ahí lo vemos a Jaime salir a caballo, todo sin uniforme, sin colores de los Lannister.
Sí.
Y se tapa la mano de oro, claro, para que nadie lo reconozca. Y en ese momento vemos que empieza a nevar en King's Landing.
Uh-huh.
Vemos una toma bastante grande de lo que es King's Landing. Que ya llegó el invierno, ¿no?
Sí.
Lo vemos todo nublado y con nieve.
Vamos ahora sí a Winterfell, entonces.
Sí. Los vemos a Sansa y a Littlefinger, que están hablando, y bueno, Littlefinger llenándole la cabeza todo el tiempo a Sansa, dice,
¿qué es
lo, claro, en contra de Arya, como qué es lo que qué es lo que quiere. Y tanto como le dice, ¿sabes qué son los hombres sin rostro? Que son asesinos, son peligrosos. Sí. Y le dice, sí. ¿Y qué es lo que busca Arya? Primero le enseña.
Hacen como un juego.
Hacen como un juego y le dice, ¿qué es lo que busca? No me acuerdo cómo consistía el juego.
Le dice como que siempre que estoy planificando algo, digamos, que pienso, me hago las preguntas. Y pienso lo peor.
Claro, ¿qué es lo peor?
¿Qué podría pasar? ¿Qué es lo peor que podría pasar?
Claro, en ese momento comienzan a hacer ese juego y como que llegan a la conclusión de que Sansa y Arya le quiere matar a Sansa para ser Lady de Winterfell.
Claro.
Y ahí Littlefair es como que está contento porque piensa que logró lo que él quería. Bien, y después de eso pasamos a una escena de Sansa con. Mirando por las murallas de Winterfell con una capucha.
Sí.
Y ella dirigiéndose a lo que es el palacio. Después, sí, ahí está, pasa la escena de que ellos están todos los reunidos en el
consejo.
En el consejo, sí, en el centro. En el gran salón. Y están todos los abanderados. Y está Bran. Sí. Y Sansa sentados en la mesa, en la gran mesa.
Sí.
Y bueno, y llega Arya, que cuando Sansa estaba en las murallas, dice que la vayan a buscar a Arya. Y bueno, y llegan dos soldados que la traen a Arya.
Sí.
Y le dice, Arya dice, ¿seguro que quieres hacer esto? Y Sansa le dice que sí.
Sí.
Littlefinger obviamente mirando a un costado, pensando que logró lo que él quiso.
Sí.
Y le empieza a acusar de estás acusado de traición, estás acusado por asesinato, que tienes a tu defensa, señor Baelish. Y ahí como que queda totalmente, la mira con cara diciendo qué pasó acá.
Sí.
Y bueno, y empieza a tirar acusaciones de que dice, mataste a tía, la tiraste por la puerta de la luna, lo niegas. Y le dices, no, lo hice para protegerte. No, lo hiciste para quedarte con el poder en el valle.
Sí.
Le dice, traicionaste a mi padre, intentaste matar a Bran. Le dice, no, le dice, yo no hice eso, no intenté matar a tu padre. Y ahí Bran le dice, sí, le dijiste, las últimas palabras que le dijiste fue, te advertí que no confiaras en mí. Y ahí como que.
Claro.
Littlefinger queda como muy sorprendido y como que se empieza a desesperar.
Sí.
Empieza a llorar y se cae de rodillas y le empieza
a rogar
que no lo maten. Y bueno, y lo declara culpable.
Sí.
Y le dice a Arya que acate la sentencia. Y bueno, se acerca con su daga y le corta la garganta a Littlefinger.
Sí. Y chao, Littlefinger. Bien, y ahí termina como esa parte. Después hay como una mini conversación entre Arya y Sansa al final.
Sí, lo último que vemos de Invernalia es a Arya y Sansa hablando sobre una frase que dice Ned Stark en la primera temporada y en el primer libro, de que el lobo solitario muere. Mientras que la manada, en el invierno el lobo solitario muere mientras que la manada sobrevive. Es una frase que está en el primer libro.
Sí.
Y que siempre se las dijo a las chicas, que siempre tienen que estar atentas en el invierno.
Sí.
Y eso es lo último que vemos de ella.
Yeah.
En Invernalia también llega Sam, pero me parece que eso lo tendríamos que dejar para después. Para...
Bueno.
En Dragonstone vemos a Jon, el grupo de recién llegados de Dany, que empiezan a hablarse en la mesa,
sí.
En la mesa de guerra, organizarse de cómo van a hacer esta Tyrion, Varys, cómo van a organizar las tropas para enviarlas al norte. Y en ese momento dicen que los Dothraki van a ir por el camino real, mientras que los Inmaculados van a ir por barco hacia el oeste. Y que los Lannister van a ir por el... por el este, creo. No, por el oeste. Pero la idea era que todos se encontraran en Winterfell. Uh-huh. De ahí dice que Tyrion le tira la idea de que vaya volando a Winterfell, los dragones. Sí. Y Jon y Dany como que le dicen que no, que la mejor idea era iba a ir por Puerto Blanco, que es uno de los puertos que está en el norte. Uh-huh. Para ir con todas las tropas. Lo que decía Jon y Dany es que querían dar la impresión de no ser como conquistadores, sino de, o sea, de que Dany no fuera como conquistadora, sino como aliada, porque los norteños tienen un mal recuerdo de Aegon volando con sus dragones y conquistando el norte. Entonces, claro, como que Jon le dice a Dany de que la mejor idea es ir en barco a Puerto Blanco y de ahí encaminarse a Winterfell.
Claro. Porque todavía no sabemos cómo va a reaccionar la gente del norte cuando llegue.
Claro, porque ella es una Targaryen y recordamos los Targaryen fueron enemigos del norte por mucho tiempo. Sí. Y bueno, ya aceptan y bueno, de ahí Jon, Dany y Tyrion van en barco. Pero antes de eso vemos a Jon saliendo de Dragonstone. Antes de salir en la sala del trono de Dragonstone, Theon como que lo detiene a Jon y comienzan a charlar sobre él intenta pedirle perdón. Sí. Y Jon como que le indica que él es un Stark y es un Greyjoy porque los marcó mucho Ned Stark.
Claro, que Ned Stark es como su padre siempre.
Claro, Ned Stark fue el padre de ellos y bueno, y que por eso también lo perdonaba por las cosas que había hecho, pero no estaba en él perdonarlo por todo. Y bueno, ahí Theon le dice que tiene que ir a buscar a Yara. Y bueno, Jon le dice, bueno, ¿y qué haces acá? Sí. Tienes que ir a buscarlo. Y ahí Theon va a la costa de
Dragonstone
con el resto de los Greyjoy que quedaron. Y bueno, con el capitán
que son re poquitos.
Sí, que son re poquitos. Y como que los comanda para ir a rescatar a Yara. Y bueno, y el capitán
hay uno que se revela, sí, y bueno, dice que no lo va a seguir a ningún lado.
Sí.
Porque saben que él es un cobarde y qué sé yo. Y empiezan como a pelear. Se pelean a las piñas. Y este tipo, que no sé cómo se llama, como el jefe de ellos, como que él lo está como venciendo. Hasta que él le patea las partes nobles.
Sí,
las partes nobles que no tiene Sion. Y ahí es cuando Sion como gana ventaja y lo termina matando.
Lo termina noqueando y ahí como que se gana el comando de las tropas que quedan.
Y son 7 personas, sí, más o menos.
Y bueno, y dicen que van a ir a rescatar a Yara, así que más o menos se cierra esa trama. En realidad se abre esa trama ya para la octava temporada.
¿Qué más?
De ahí sí pasemos a Sam y a Sam llegando a Winterfell.
Cuando llega a Winterfell se encuentra con Bran, que está ahí en el fuego. Y Sam le dice como que vino a luchar,
¿o no? Claro, no, que vino a ayudarlo a Jon.
Sí.
Con la información que él tenía, que había recopilado con el tema de los White Walkers. Recordemos que él robó varios libros.
Claro.
Bran le dice, tengo que decirle. Y como que le pregunta en realidad él primero le dice, soy el cuerpo de tres ojos, puedo ver el pasado y el presente. Y Sam como que no entiende mucho y le dice que le tiene que decir la verdad a Jon, de que él no es el hijo de Ned Stark, sino que es de su tía Lyanna y de, en realidad no sabe de quién en ese momento. Sí. De Rhaegar Targaryen. Y Sam le dice que Jon es Jon Sand, o sea, Jon Arena, porque los bastardos, bueno, él nació en la Torre de la Alegría que está en Dorne.
Sí.
Y los bastardos de Dorne se llama Arena. Y, y ahí Sam como que se queda pensando y le dice, no, él, que él encontró un documento en el que
estaba la anulación.
La anulación del matrimonio entre Rhaegar y Elia Martell. Y que él los había casado a Lyanna con Rhaegar.
Sí.
Y ahí le dice, no puedes ver esto. Y bueno, ahí pasamos a una escena,
claro,
de Bran.
Va un tape de sus archivos.
Claro, ahí va Bran a ese momento, viaja al pasado en ese momento.
Sí.
Y vemos el casamiento de Rhaegar y Lyanna debajo de un árbol. Muy parecida a la escena a la segunda, final de la segunda temporada, cuando Rob se casa con Talisa. Uh-huh. Que es también debajo de un árbol con un septón. Y ahí de fondo lo vemos hablando a Bran, que dice, la rebelión de Robert fue toda una fue construida todo sobre una mentira.
Sí.
Rhaegar nunca raptó a Lyanna ni la violó. Ellos se amaban. Y mientras todo esto pasa, hay un juego de imágenes. Todo esto también pasa.
La alegría.
Claro. Sino, sí, aparte de eso, sino cuando están en el barco. John y Dany, o sea, está John parado en la puerta del camarote de Daenerys.
Sí.
Y que está, le golpea la puerta y bueno, y abre la puerta a Dany. Y de fondo dice Bran que ellos se amaban. De que Lyanna y Rhaegar se amaban, ya haciendo como un trasfondo entre que ellos, de que Dany y John también se aman.
Sí.
Haciendo este juego con con el tema de hielo y fuego, con el dragón y el lobo, haciendo cambiar el título.
Sí.
Y bueno, y mientras ellos tienen sexo, vemos la escena de la Torre de la Alegría, que había quedado medio inconclusa en el final de la...
Sí.
De la sexta temporada, que no había.
Para Bran también.
Claro, para Bran no alcanzó a escuchar lo que decía Lyanna.
Sí.
Y bueno, ahí Lyanna le dice a Ned que su nombre es Aegon Targaryen.
Claro.
Y bueno, todo esto pasa mientras Jon y Dany tienen sexo.
Sí.
Y fuera del camarote está Tyrion, que mira.
Preocupado. Después vamos a hablar igual.
Sí, después vamos a hablar eso, pero como que queda ahí la escena. Sí. Eso es lo último que vemos de ellos.
Bien.
De ahí pasamos al muro.
De ahí pasamos a Eastwatch, donde están Tormund y Beric. Están en un balconcito viendo que algo está viniendo, algo está por venir. Y bueno, ven a lo lejos venir a los caminantes blancos con los whites, con los espectros que vienen a lo lejos. Y como que Tormund, no sé si le dice, en realidad no se le ocurre irse de ahí.
No, están como los dos mirando,
sí,
sorprendidos,
como mirando. Y de repente en el cielo viene el rey de la noche sobre Viserion, el espectro. Y vemos que Viserion le apunta al muro.
Sí, empieza a destruir el muro con tira un fuego azul. Y bueno, Tormund en ese momento dice, corran. Bueno,
sí. Un poco tarde igual, pero...
Sí, sí. Bueno, empiezan a correr,
sí,
para el otro lado de la muralla.
Sí.
Y mientras vemos a Viserion destruir el muro. El
sí.
muro cae.
Sí.
Y...
no lo destruye todo, sino
no, destruye
una parte.
Claro, destruye la parte de Eastwatch.
Un borde, digamos.
Claro, cae hecho pedazos toda esa parte. Y bueno, empiezan a pasar los espectros y los caminantes blancos.
Sí.
Y la última escena que vemos es un ejército enorme cruzando el muro. Y el Rey de la Noche sobre Viserion, volando, dirigiéndose al sur.
Sí.
Y ahí nos corta el capítulo por muy mucho tiempo.
Sí. Ya vamos a ver por cuánto tiempo. Vamos a escuchar ahora un tema de este episodio y después seguimos con más. Bien, seguimos acá en el foco de Series at the New Black. Y en este bloque vamos a hablar un poco de algunas cosas del episodio más en profundidad. Hablemos primero del plan de Cersei, que en realidad ya hablamos, o sea, me quedó sí. Re claro cuál era el plan. Que se maten ellos y el que sobrevive lo van a
enfrentar con la compañía de oro.
Sí, y además que tienen la plata
del banco de hierro. Sí. Lo que le decía, que Cersei en un momento le dice a Jaime que lo que ganan las batallas, que no aprendiste nada de padre, lo que ganan las batallas es el oro.
Sí.
Y le dice, yo tengo el oro de la compañía del banco de hierro y puedo contratar a los mejores guerreros del mundo.
Sí. Es como una teoría, no sé si escuchaste esto, de que Dario podría estar ahí en la compañía y que podría haber vuelto ahí y que se podría llegar a enfrentar.
Sí, la escuché de esa teoría. Pasa que tengamos en cuenta que quedan 6 capítulos la madre. Sí. Es como que no creo. Aparte, en los libros, la compañía dorada tiene un papel muy importante que en el que se encuentra a Aegon Targaryen, que es un personaje que no aparece en los libros, en la serie, sí. Y que parece que muchos ya hemos llegado a la conclusión, los que hemos leído los libros, de que el papel va a caer en Jon, pero por eso mismo no me parece que la compañía dorada en la serie va a ir a tomar otro camino, pero sí en los libros tiene mucha importancia porque es más están organizándose para conquistar Westeros con Aegon Targaryen, que sería el sobrino que sobrevivió de Rhaegal, pero en la serie como que me parece que ese papel lo va a tomar Jon. Uh-huh. Sobre todo por el nombre. Uh-huh. Tiene el mismo nombre.
Sí. Pero en los libros no había como otro hijo, había dos Aegon, o sea, el primer hijo y el segundo hijo.
Claro, el primer hijo de Rhaegal se llamaba Aegon. Que hay muchos dicen que hay una incongruencia en la serie, porque en el quinto capítulo de la tercera temporada, cuando lo juzgan al perro, lo compañía sin estándares.
Sí. Doros
le dice que la montaña mató al príncipe Aegon, que eran bebés en esa época.
Sí.
Aegon y a la princesa Rhaena. Y como que por eso muchos dicen de por qué se llama Jon a Aegon, si ya Rhaegal ya tenía un hijo que ya lo había nombrado a Aegon.
Sí.
¿Por qué la importancia del nombre a Aegon? Porque Aegon supuestamente Aegon fue el primer Targaryen, el gran conquistador.
Sí.
Y Rhaegal estaba totalmente obsesionado con la historia del príncipe que fue prometido.
Claro.
Y pensó que era él. Y después llegó a la conclusión de que iba a ser uno de sus hijos.
Por eso todos le ponían el mismo nombre, con la esperanza de que fuera...
Teoría es que no sabemos si esto es una incongruencia de los creadores de la serie, que se olvidaron que ya habían nombrado a un tal Aegon, pero en los libros todavía no sabemos el verdadero nombre de Jon, así que no sabemos si es o una incongruencia de Benioff y D.B. Weiss, que muchos me parece que piensan que eso, yo me parece que también lo pienso, pues no creo que los haya nombrado a los dos hijos a Aegon.
Ah, vos no crees que...
Claro, que para mí es una incongruencia de los escritores que se olvidaron que en la serie también le habían puesto a Aegon al otro hijo. Porque no es normal que los nombren del mismo nombre a los hermanos. O sea, siempre es el sucesor los que van nombrando. Claro. Sería como Aegon VI. No sabemos si es Aegon VI o Aegon VII, porque ya hay otro Aegon.
Claro.
Yo por lo menos creo que es una incongruencia de Benioff y Weiss, que se olvidaron de que ya lo habían nombrado el tema de los hijos de Rhaegal. Y por eso le pusieron Aegon. Igual lo de Aegon puede que también esté en los libros. Todavía no sabemos. Pero es sumamente importante que se llame Jon Aegon por el hecho de que por el por la teoría de que tenía Regal de que uno de los hijos iba a ser el príncipe prometido, y bueno, Aegon representa toda la fuerza de los Targaryen, y además es fue el primer rey del Trono de Hierro, así que puede que haya un simbolismo también. Hay muchos que también dicen que puede ser un simbolismo de que así como Aegon fue el primero, este Aegon capaz que sea el último.
Puede ser
el último, pero hay muchas teorías, se puede hablar mucho, pero sí, yo que personalmente creo que es una incongruencia del guión.
Bueno,
¿vos qué pensás?
Sí, yo no sé. O sea, pueden ser cualquier cosa. Si no tenemos los libros aparte, como que los
claro,
sostengan.
Pero que pensamos, pensás también que puede que los haya nombrando a los dos iguales. Pues también puede ser eso.
Sí, o sea, yo digo que si quisieran salvar de esos, si quisieran arreglar el daño, van a decir, bueno, él le puso el mismo nombre como
a los dos. Claro.
Sí, es que eso también creyendo puede ser. Que uno de sus hijos iba a ser. Lo que no sabía era que el otro estaba vivo, entonces.
En los libros está vivo.
Ya, y
acá en teoría está muerto. En teoría.
En teoría.
Pero no creo que lo metan en 6 capítulos.
No hay tiempo de que esté vivo. Sí. Bueno, entonces, bueno, eso también toda la teoría esa del príncipe prometido de Azor Ahai, supongo que la veremos cerrarse más en la próxima temporada.
La próxima temporada, también recordemos que...
Espero que la gente se acuerde.
Sí, y también tenemos en cuenta el dragón que tiene 3 cabezas, que se nombra en los libros, la teoría, que Regal en un momento, en una profecía que tiene Dany, que en la serie la vemos de forma distinta.
Sí.
De que le dice el dragón tiene 3 cabezas y le dice ve el nacimiento de Jon.
Sí.
En esa época, en ese momento no sabemos que es Jon, pero ahora todos atan cabos de que bueno es Jon, y él que dice el dragón tiene 3 cabezas, bueno, y que él es una de las cabezas.
Uh-huh.
Hay que ver qué pasa con eso también,
con las otras cabezas.
Sí.
Bien. Hablemos de Jaime un poco. Bueno, Jaime acá se pelea con Cersei y ahora supuestamente va a ir a Winterfell. Entonces va a ir a luchar. ¿Vos crees que
sí
va a pasar eso?
Sí, sí, yo creo que va a pasar.
¿Le van a recibir con los brazos abiertos en Winterfell?
No sé. Tengamos en cuenta también que Jaime tiene también el favor de Brienne, y puede que también Brienne juegue un papel en ese sentido de que salte a defender. Defenderlo, porque la única que sabe la verdad de lo que pasó es Brienne.
Claro.
Y recordemos que también está Tyrion, y Tyrion también va a saltar a defenderlo, así que me parece que
sí.
No creo, más allá de las tensiones que pueda haber entre Jon y Jon con Jaime y Dany con Jaime, tengamos en cuenta de que él tiene aliados, por así decirlo, tiene de aliados a Tyrion.
Salvo que llegue antes,
pero
se encuentre con Arya, por ejemplo. No sé. Pero bueno, sí, está bueno esto de que tiene a Brienne.
Claro, y Brienne y Tyrion saben la verdad de lo de King's Landing.
Claro. Hablemos un poco de Tyrion y de esta última mirada. Que puede tener miles de interpretaciones.
Sí, leí que hay gente que piensa que Tyrion
está enamorado de Dany.
Pero no.
Parece que no.
No, para mí tampoco. Aparte, no hay tiempo para un triángulo amoroso ahí.
No.
Se quedan 6 capítulos nada más. Me parece. Aparte, ya salió a desmentirlo en el Behind the Scenes, no sé si lo viste.
No lo vi.
Salió a desmentirlo y decirle que en realidad el hecho de que él esté mirando preocupado es por el tema de que se mezcla
la emoción de Dany,
o sea, que hay emociones ahora y sentimientos
sí.
involucrados en una guerra que es peligrosa.
Claro, y eso le juega en contra estratégicamente.
Claro, y ya vimos que ponerle Dany cuando Jon estuvo en aprietos en el norte y fue sin pensarlo
y perdió
un dragón y tuvo terribles consecuencias. Y eso que pasó puede volver a pasar. O sea, la inquietud y el problema de Tyrion con esta relación es que es peligroso a la hora de las alianzas a la hora de una guerra, porque puede haber problemas con eso.
Claro. Otra teoría es de que Tyrion está, en realidad, como no vimos cómo terminó la conversación con Cersei, como que planea
traicionar. Sí, hay dudas, sí, también eso a mí me llama la atención, porque el corte, sí. Y nunca supimos por qué terminó la conversación ahí. Pero el hecho de que también para ir...
No creo.
No, yo tampoco. Y aparte de después del behind the scene, que como que sale muy a aclarar eso, me parece que no va por ese lado.
No creo que era traición.
Aparte no es el estilo de Tyrion. O sea, sí. Sería como desbordar un personaje que, sí. Que viene siendo muy...
¿De qué más tenemos que hablar? Dani y John.
Sí, que todo el...
En realidad... Ya lo hablamos un poco.
Que... Sí, lo que quería aclarar que hay muchas críticas que dicen que en los libros esto no pasaría, de que es muy fanfiction, de que es muy fanservice, de que es muy telenovela, de que era muy predecible. Y bueno, y... En realidad me parece que la serie ya venía construyéndose, los libros también, para que esto pasara. Es más, sí. Martin, el escritor, salió a decir los otros días que el punto de la serie era que Jon y Dany terminaron, o sea, que Jon y Dany iban a terminar juntos, y ahí fue como que todos quedaron como ah, así que sí. Como que se quedaron.
Se llama la canción de Hielo y Fuego.
Claro, y eso es como que todos quedaron como sorprendidos, porque todos decían que esto era muy fanfiction, que los libros no iba a pasar. Y como que Martin salió a decir, no, esto es lo que va a pasar en los libros, y lo que se estaba planeado desde el principio, y que él tiró referencias todo el tiempo. Y es cierto, si vemos la serie y leemos los libros, todo va conduciendo a este camino del encuentro de Jon y Dany, y cómo, lo que sí todavía no sabemos, cómo va a afectar al final de la serie.
Trágico, claro. O sea, va a ser todo color de rosa.
Sí, no, eso ya quedó, él también salió a desmentirlo, de que iba a quedar descartado, que iba a ser un final agridulce.
Sí, totalmente.
Sí, porque aparte no concuerda un final todo rosas con cómo viene la serie y cómo viene. Y el final va a ser el mismo, eso ya está confirmadísimo, de que va a ser el mismo final que de la serie que de los libros. Claro. Así que.
Pero como no hay libros.
Sí,
no sabemos,
pero
capaz
sí.
Que después
sí, por ahí puede. Pero el final lo tiene escrito a él y se los pasó a Benioff y a D.B. Weiss.
Bien. Lo que no quiere decir que después...
Sí, no quiere decir que
después... Edite otra cosa.
Hay que ver si llega. Tengo en cuenta que es un hombre grande, ¿no?
Sí. Bien. No sé si queda algo más. El plan de los espectros y los White Walkers ahora sería ir directamente a Winterfell. ¿O vos crees que van a ir para otro lado? ¿Van a ir para...? Porque si van a King's Landing, chao.
Sí, no, igual creo que la idea es, me parece que va a ir bajando de poco.
Sí.
No creo que sea tan estratégico. Me parece que por lo que veo ellos se mueven según el frío.
Claro.
Y donde más frío está en el norte, así que me parece que van a atacar primero Winterfell, y a medida que vaya bajando el invierno va a ir bajando al sur, porque ellos necesitan la nieve y todo eso para moverse.
Hay unas críticas que dicen que como sabían que Dany iba a ir al rescate, iban a ganar el dragón, y con el dragón iban a tirar el muro.
Eso tiene una respuesta, y es que tengamos en cuenta que los White Walkers fueron creados por el Rey de la Noche, o los White Walkers fueron creados por los niños del bosque, y los niños del bosque son verde videntes, por lo tanto pueden ver el futuro, el presente y el pasado.
Sí.
Así que...
Y si es Bran también el Rey de la Noche.
Sí, puede ser también esa teoría.
Bran puede haber visto todo. Pero bueno, eso lo sabremos más al final. No sé si hay tiempo también, como decir,
sí.
6 capítulos, no sé cuánto.
Pero sí, o sea, tengamos en cuenta de que puede que el Rey de la Noche, ser verde evidente, puede...
Sí, puede ver todo.
Sí, realidad. Puede tener, y puede tener destellos del futuro también, así que puede hacer eso. A lo que voy, me parece que son tontas esas preguntas a la hora de no pensarlas bien, de que sí hubo explicaciones anteriormente.
Bien. No sé si quedó algo más por aclarar.
Sí, ¿qué pensás que va a hacer Ron si se entera que es Targaryen? ¿Vos pensás que el
para
que
mí
no, había ser rey o...?
Para mí no le va a importar. Le va a decir a Dany que siga siendo...
Que siga siendo ella. Te juro que pienso lo mismo. Para él va a ser siempre el hijo de Jon.
Sí.
El hijo de Ned, y me parece que no va a cambiar mucho. A
pesar va a ser un Stark siempre.
Sí, no creo que a él le importe ser rey. Él nunca le importó tener un... Ni siquiera ser rey en el norte. A él nunca le interesó, claro. Ni siquiera tampoco le importa. Si se tuvo que arrodillarse, arrodilló. No le importa seguir siendo rey en el norte. Es el siempre fue el carácter de él así.
Sí. Así que... Consigue... En esto tiene que ver, bueno, la escena esto de que habló cuando dijo le dijo la verdad a Cersei, y no fue estratégico. Me parece que tenía que ver con eso, y también la conversación que tiene con Theon, que le dice que puede ser las dos cosas.
Sí.
Pero bueno, y que él siempre va a ser
un Stark. Sí, no
por
creo
eso,
que
por eso no creo que
sí. Y aparte,
salvo que muera.
Salvo que muera.
Sí. Dani.
Pero en su, igual, así muera Dani. Él me parece que no es con el carácter que tiene él. Bran dice: él es el heredero de los siete reinos. Me parece que Jon no sé si tiene interés en ser rey. Él lo que quiere es proteger a. Y él también está como rescindido con el tema del vivir. No sé si. Está preocupado por vivir. Hay que ver ahora si ahora que estar con Dani le afecta en ese sentido. Claro. Pero él acepta su muerte si la tiene que.
Sí.
Porque él, si lo vemos a lo largo del capítulo, siempre es muy aventurado con las acciones que hace. Y en la batalla de los Bartadores, Melisandre le dice: no me revivas de nuevo.
Sí.
Porque como que él acepta su muerte.
Sí. Y también me acuerdo de la conversación que tuvo con Beric en el episodio anterior, esto que hablaban que él está como para defender a los vivos, digamos,
claro.
A los débiles, que eso era su objetivo, claro. En realidad, más que nada. Lo que no sé es que, si le va a caer bien, enterarse que Dani es su tía también y estuvo sexo con su tía, eso no sé si... ¿Te importa tanto
en el mundo
del incesto?
No, en este mundo
de los incestos.
No,
de los reyes.
Encima tengamos en cuenta que hasta en nuestro mundo actual es algo perfectamente normal. Fue perfectamente normal en la época medieval y en la época antigua.
Sí. Pero no sé. Bueno, no, porque siempre se lo tiran como a Jaime y a. Y hacerse, pero bueno, ellos son hermanos.
Claro,
no es la tía.
Son hermanos.
No es la tía.
Sí, pero.
Y súper lejana,
claro.
Aparte.
Y encima entre los Targaryen era algo perfectamente normal, o sea, entre hermanos, entre tíos, primos. O sea.
Sí. Así que bueno. No sé si queda algo más para decir.
No.
¿Listo? ¿Nada más?
No.
Bien. Vamos a escuchar el último tema musical, después sigamos. Seguimos acá en el foco. Estamos hablando del final de temporada de Game of Thrones, de la temporada 7. Y en este bloque vamos a hablar un poco de la recepción y de nuestra visión general un poco de la temporada. Sí. La recepción.
El capítulo tuvo 16.5 millones de...
Superado,
sí. Tengamos en cuenta que el capítulo anterior tuvo 10.7 y de 10.7 pasamos a 16.
Sí, y eso también se filtró, ¿o no?
No, este capítulo había filtrado en el guión, pero el guión se había filtrado en realidad en marzo. Pero lo que pasa es que también tengamos en cuenta que los medios se suman a este boom para generar visitas. Yo me acuerdo que los otros días leí en La Voz que decían se filtró el capítulo y vos entrabas al link y lo que se había filtrado era el guión, pero el guión se filtró en marzo. Hay muchos medios que usan esa táctica para decir sí, se filtró el capítulo, pero no, el capítulo no se filtró. No se había filtrado, pero sí, hubo mucha confusión por el tema de que los medios usaban eso de se filtró el capítulo, siendo que no se había filtrado.
Bueno, y en cuanto a la recepción fue muy buena por lo general. Hay muchos memes con la colita de John. Hay notas enteras de sitios hablando de la cola de John. Pero bueno, dentro de todo estuvo muy bueno.
Sí, es la temporada más polémica en cuanto a recepción. Como que tiene mucha gente que le gustó mucho y mucha gente que dice que él perdió la esencia a la serie.
Sí.
Hay con mucha polarización. A vos, contame tu crítica de esta temporada en general.
No, a mí me gustó, me parece que... Por un lado le ayudó un poco que fueran menos episodios, que fue todo más rápido, no hubo muchos episodios de relleno. Sí hubo unas partes, pero todos los episodios tuvieron algo bueno. Me parece que... no sé si podría decir que hubo uno que no me gustó, digamos. Sí hay partecitas de algunos que no me gustaron, pero dentro de todo me pareció que está bien. Algunos arcos de personajes que no me terminan de cerrar, como Bran, que es como que por ahí lo dejan muy de lado y debería ser más importante, sobre todo en esta parte de la fantasía de la serie. Me parece que esa es una de las partes como que con las que más problemas tiene la serie, porque lo muestran muy poco y
de forma muy confusa también.
Sí. Es como que nunca saben bien cómo terminar de usar a Bran. Y cuando lo usan, no lo vemos. Como en este capítulo, por ejemplo, que supuestamente conversó con Sansa y le dijo todo. Y no lo vimos nunca hacer eso. Pero bueno. Y él tiene como mucha información importante. Esto de la identidad de Jon y todo eso. Y no lo vimos ver recién porque Sam vino... llegó a ver eso cuando lo podría haber visto antes. Pero bueno, eso es una de las cosas que menos me gusta. Lo que sí me gusta fueron las actuaciones de Tyrion, la de Nicolai también, Jaime. El arco del personaje de Jaime también me gustó mucho. Cersei, como siempre, me parece que como que es la ganadora del Juego de Tronos, sigue siendo ella, sin dragones, sin ejército, o sea, tiene ejército, como que siempre va como 10 pasos adelante de todo, y sin ensuciarse las manos, sin salir del castillo, que es como algo que heredó básicamente de su padre, y bueno, y lo demás, sí me gustó la parte de... Que vimos la parte de Eastwatch y todo eso, el enfrentamiento de los White, que más allá de que haya sido un plan medio
suicida,
sí, medio tirado a los pelos y que no fue un buen plan, en un momento, esto quería decir que parecía que funcionó porque Cersei al final le dio miedo, pero en realidad como que Cersei siempre va más adelante, entonces como que no me queda como un sabor amargo de ese plan, que perdieron al final un dragón en vano, digamos. Pero bueno, dentro de todo me gustó la temporada. Y no sé.
¿Qué capítulo fue el que más te gustó de los 7 que vimos?
Y Pulse of Horde, ese me parece que fue mi favorito, porque bueno, como que fue todo como sorpresivo, ver el dragón enfrentarse a Jaime. Sí, me parece que ese es el que más me cerró. Este último también me gustó todas las partes habladas, todo el diálogo, digamos, el guión estuvo muy bueno y la resolución. Ahora.
A mí es una temporada que sí, concuerdo que tiene sus altos y bajos. No la considero la mejor, para mí la mejor sigue siendo la sexta. El problema por ahí con esta temporada son algunos. Sí, concuerdo en que al ser menos capítulos han tenido que recortar y ser más rápidos con el tema de las elipsis. El tema es que ha sido un poco confuso con el tema de la gente que venía viendo la serie y que no estaba acostumbrada a esas elipsis rápidas
Sí.
y que un poco más lentas. Pero a cambio de eso nos dieron escenas espectaculares. O sea, el nivel que tiene esta serie no la tiene ni Hollywood. O sea, no la tiene ninguna serie, no la tiene ninguna serie, eso lo descartamos, y está al nivel de las películas de Hollywood. Un capítulo lo puedes poner en una sala de cine y va a ser como ver una película. Sobre todo estos capítulos, después of War, Eastwatch, The North of the Wall, son capítulos muy. O sea, se nota mucho el trabajo de producción en esta temporada. Visualmente esta temporada es impecable, pero sí se nota por ahí. A mí el sexto capítulo se nota por ahí las lagunas argumentales. Sí se nota también el hecho de que ya no tienen libros en que apoyarse.
Sí.
Y que saben el final, pero el hecho de que no saben cómo llegan a ese final me parece que sí jugó en contra en esta temporada, en el hecho de que va muy rápido y por ahí hay algunas cosas que se pierden. Por ejemplo, yo no entendí mucho para qué lo trajeron
Henry.
a Gendry para después sacarlo sin.
Sacarlo de la batalla.
Porque sí, hay mucho. Sí, hay muchos también que critican el Deus Ex Machina de Benjamin. No me parece tampoco tan descolocado, es una serie fantástica. Pero sí, hay algunas cosas que por ahí las sentí como rápidas. Por ejemplo, la escena de Bran, que donde descubre que Jon es Aegon, también me pareció muy rápida. No me gustó la edición de esa escena. Lo hubiese hecho un poco más pausada. Pero sí, y sí concuerdo con vos. Para mí el mejor capítulo es el cuarto. Me parece el mejor dirigido y el más parecido a lo que fue la Batalla de los Bastardos en cuanto a dirección y producción. Pero sí no me gustó mucho el sexto capítulo.
Sí, el sexto es como uno de los más criticados
Sí, hay
entre.
mucha gente que no le gustó. Pero sí me gustó mucho a este. Que sí. Se vio mucho eso de Game of Thrones, de las charlas tensas.
Sí.
Me encantó la charla entre Tyrion y Cersei. Pero sí, es una temporada por ahí. Se sintió. Yo la sentí un poco agridulce.
Sí, la música, que no la nombramos en todo, pero la música de este último episodio también es bastante protagonista y siempre Rami como que diseña temas para el final de temporada que pues son como diferentes y se sienten diferentes y eso le agrega como una cosa más. Y la última pregunta que te hago para terminar ya, porque
Sí.
nos repasamos la hora, es ¿qué esperás ver en la próxima temporada?
Bien, espero ver ese final agridulce, que supuestamente también vamos a tener en los libros. No quiero un final feliz.
No querés
No
final
quiero un
feliz.
final feliz. No concordaría para nada con lo que es la serie. Si tenemos en cuenta que quedan muy pocos capítulos y quedan muchas preguntas. Vamos a ver cómo lo desarrollan eso. También están los rumores de que los capítulos van a ser una hora y media, más o menos.
Sí, el otro día escuché también decir que hay algunos que van a durar 2 horas.
Sí.
O todos 2 horas, lo que
Sí,
serían
no,
12.
yo calculo
Eso
que
ya
van
es
a.
un
Sí,
montón.
yo calculo que van a durar una hora y media, como estos últimos que han estado durando eso.
Sí.
Pero queda muy poco. Queda muy poco y me parece que quedan muchas cosas por resolver. Pero sí, si encima supuestamente el nivel, van a estar 10 meses filmando solamente 6 capítulos, así que el nivel de producción va a ser altísimo.
Sí.
Así que
no vamos a tener Game of Thrones por rato, aunque hay como algunos rumores que dicen que a finales del 2018, pero no creo que
sea. No creo, hoy saldó a hablar del director de HBO que es muy posible que sea para 2019, que recién veamos la última temporada.
Sí.
¿Vos qué crees que va a pasar en la próxima?
¿Qué creo que va a pasar? Sí. No tengo idea. No tengo idea. Pero bueno, espero que sea satisfactorio y que valga la pena la espera un poco.
¿Vos qué querés? ¿Un final feliz? ¿Un final agridulce?
No, final feliz no, pero no, o sea, no es que no lo quiera, sino que sé que no va a pasar. Un final feliz que, no sé, para mí hay una cosa que no me gustó de esta temporada, es que no, las acciones malas no tuvieron consecuencias, que es como el corazón de la serie. Es como que al final no murió mucha gente. Digamos que hicieron muchas cosas mal y el único que murió es Littlefinger. Pero bueno, vamos a ver cómo termina. No sé, es como difícil también analizar porque se siente también, es una cosa que dicen los críticos, como que es una temporada, es como una última temporada dividida en dos. Entonces
claro,
cuando tengamos la otra temporada y vamos a poder analizar bien si vale la pena. Y una cosa es verla así y otra cosa es verla todo junto también.
Claro, sí, se sintió como un, como decir,
una Harry, primera mitad,
claro,
sí.
Como decir un Harry Potter parte 1 y
claro, tal cual. Así que bueno, vamos a esperar a que llegue el 2019. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. No sé si querés agregar algo más.
No, es el último día que hablamos de Game of Thrones por mucho tiempo.
Sí. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, estamos como Series Are the New Black. En Instagram y Facebook estamos como @SeriesAreTheNewBlack. En Twitter estamos como SeriesNBC. Y en iTunes nos pueden escuchar como Homo Bien Podcast. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana con otra serie. Chao, Gaby.
Chao.